Aquí en Radio Nacional de España y en los espacios y en los minutos de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, hoy de la Facultad de Ciencias nos vamos a encargar, pero en concreto de un departamento, Departamento de Química Orgánica y Biología. Hay muchos temas que tratar, hablaremos, los intentaremos abordar debidamente. Para ello vamos a contar con la presencia aquí con nosotros de la profesora Cabildo, Pilar Cabildo. Química orgánica 2 y otros temas que a lo mejor son de más trascendencia. Profesora Cabildo, buenas noches, como de costumbre, y bueno, muchas gracias por haber encontrado los minutos para estar aquí con todos nosotros.
Hola, buenas noches.
Profesora Cabildo, bueno, también he omitido, porque entre química orgánica 2 y otros temas que son, como ahora iremos viendo, de mucha actualidad, pues he intentado casi dejar la titulación para ahora, cuando ya nos metemos en el tema. Hoy quisiera también presentar a la profesora Cabildo, no solo como profesora de química orgánica y asidua participante de estos programas, sino también como coordinadora de planes de estudio de la UNED. ¿Es así, profesora Cabildo?
Sí, así es.
Bueno, y entonces, aprovechando esa dedicación que tantas horas le requiere, que nos contara, bueno, pues aunque es un espacio reservado a los alumnos de química orgánica 2, pero bueno, sabe, profesora Cabildo, que son muchos los oyentes, y dada esa condición de la que acabo de mencionar, de coordinadora de planes de estudio de la UNED, a mí me gustaría aprovechar la ocasión para que nos comentara un tema de actualidad, como es la convergencia europea. Por eso me gustaría preguntarle, en términos generales, ¿qué es la convergencia europea?
Para entender qué es la convergencia europea, hay que situarse en lo que son los objetivos de la Unión Europea. La Unión Europea tiene objetivos que no son solo políticos o económicos, sino también tiene objetivos para el progreso y el bienestar social de los ciudadanos. Y es ahí donde entra directamente la educación y, sobre todo y en concreto, la educación de enseñanza superior. Por ello, desde hace varios años está estudiando la posibilidad de armonizar los distintos sistemas educativos que regulan las enseñanzas en cada Estado miembro. Cuando se logre esta armonización, habremos llegado a la convergencia europea. Y eso tiene un objetivo final y es la movilidad de estudiante por todos los países europeos sin ningún tipo de trabas.
Bueno, dicho así, suena maravilloso. De todas maneras, profesora Cabildo, es difícil abordar sobre todo los contenidos muchas veces y luego las consecuencias. Entonces, el Ministerio de Educación y Cultura, Educación, Cultura y Deporte acaba de presentar un documento marco sobre la integración del sistema universitario español en el espacio europeo de enseñanza superior. Como esto es absolutamente importante, o por lo menos me lo parece, ¿nos podría explicar ese contenido?
Sí, con mucho gusto. Y le agradezco este tipo de emisiones radiofónicas, pues los alumnos deben de conocer estos documentos, pues les afecta directamente a ellos. Como todos conocen, en diciembre del 2002 se aprobó la LOU, o Ley Orgánica de Universidades, y tiene un título que recoge el promover la integración de las universidades en el espacio europeo de enseñanza superior. Y este título de la LOU, evidentemente, hay que desarrollarlo. Por eso el Ministerio ha redactado este documento marco, que va a ser un punto de referencia para un cambio trascendente en la enseñanza superior. Y como bien dice el documento, se refiere a la integración del sistema universitario español en ese espacio europeo.
Pero, bueno, eso también, como la respuesta que usted nos ha dado antes, profesora Cabildo, suena muy bien. Pero, ¿qué implica, profesora Cabildo, esa integración del sistema universitario español en el espacio europeo? Y sobre todo, bueno, ¿qué es el espacio europeo?
Bueno, la construcción del espacio europeo de educación superior comienza con la declaración de la Sorbona en el año 98 y luego se consolida en la Declaración de Bolonia del 99 y luego ha habido más declaraciones de este tipo. Y en ellas los ministros europeos de educación instan a los países miembros de la Unión Europea a implantar diversas actuaciones, encaminadas todas ellas a lo que he comentado antes, a fomentar y garantizar la movilidad de estudiantes, con especial atención al acceso a los estudios de otras universidades europeas, que no sean las propias, y asimismo promover también la movilidad de titulados en el mercado de trabajo, por supuesto. Y para resumir, pues hay cuatro medidas principales para llevar a cabo esa integración, y son, primero, el establecimiento de un sistema común de créditos, segundo, la renovación de las estructuras de las titulaciones, que esto es lo más novedoso, tercero, el suplemento europeo al título y, por último, una medida de garantizar la calidad.
Bueno, ha enumerado, profesora Cabildo, cuatro medidas principales. ¿Le importaría irnos informando una por una? Bueno, ya que muchos alumnos a lo mejor es la primera vez que oyen hablar de esos temas, empezando por la primera que usted ha nombrado. Si es posible, explíquenos qué se entiende por un sistema común de créditos.
El sistema de créditos europeos, conocido como ECTS, European Credit Transfer System, se refiere a un nuevo concepto de crédito. El crédito europeo se desarrolla con programas de movilidad, como por ejemplo el programa Erasmus, que todos conocen, para dar respuesta a la necesidad de encontrar un sistema de equivalencias y de reconocimiento de los estudios en otros países. La unificación de esta medida para todos los estudiantes de la Unión Europea es un objetivo fundamental, de forma que el trabajo desarrollado por el alumno en cualquiera de las universidades de los Estados miembros sea fácilmente reconocible en cuanto a nivel y calidad.
Entonces la pregunta es obvia. ¿Cómo se define el crédito europeo?
El crédito europeo se define como la unidad de valoración del volumen de la actividad académica del alumno, en la que se integran pues las enseñanzas teóricas, las prácticas, todas las actividades relacionadas con la asignatura, así como horas de estudio que debe realizar para alcanzar los objetivos del curso, o lo que es igual a aprobar la asignatura. Para los alumnos de la UNED esta medida es muy positiva, pues las enseñanzas en la actualidad se miden por créditos que únicamente reflejan el número de horas presenciales, como todos saben, y esto en la UNED no se puede aplicar, puesto que no es una universidad presencial, y sin embargo, con la nueva definición de crédito europeo, sí se va a poder estimar el volumen de trabajo total de un estudiante. Y el crédito europeo establece un volumen de trabajo de entre 25 a 30 horas. El sistema ECTS también establece en 60 créditos el volumen de trabajo total de un estudiante medio a tiempo completo durante un curso académico. Por eso, haciendo cálculos, el volumen de trabajo está estimado en unas 1.500 a 1.800 horas de trabajo por año académico.
Bueno, hay aspectos que parece que configuran todo esto como un cambio realmente importante. Pero parece ese segundo punto, parece más importante todavía ese segundo mecanismo, es decir, el que afecta a la adaptación de las enseñanzas y títulos oficiales universitarios.
Sí, desde luego, así va a ser un cambio muy importante. Se van a establecer titulaciones con cualificación profesional en el mercado laboral europeo y por ello se van a armonizar las estructuras cíclicas de las enseñanzas universitarias, de acuerdo con el esquema de la Declaración de Bolonia. Y va a haber un primer nivel, que va a ser el grado, y un segundo nivel, que va a ser el posgrado. El primer nivel, o sea, el grado, dará lugar a un título oficial de licenciado, ingeniero o arquitecto y se va a establecer en 3 o 4 años. Y el segundo nivel, el posgrado, será de 1 año o 2. Las directrices de estas titulaciones serán establecidas por el Gobierno, así como las directrices generales de los planes de estudio, y se diseñarán de acuerdo con los perfiles profesionales con perspectiva nacional y europea.
A lo mejor soy un poco pesado a la hora de pedirle de que nos explique, pero otra vez, profesora Cabildo, ¿nos podría explicar cómo van a ser esos tres cambios? Es decir, si les va a afectar a los que están empezando o terminando una licenciatura, ¿cómo van a ser dichos cambios y cuándo se va a producir este cambio?
De momento, a los alumnos actuales que estén terminando su licenciatura, no les va a afectar este cambio en cuanto a titulaciones y en cuanto a créditos ECTS o, como también quisiera comentar después, el suplemento al diploma. Pero, sin embargo, a los otros puede que sí. La previsión de Bolonia tiene fijada una fecha límite para ser aplicado este sistema y es el año 2010. Por eso espero que no les afecte, ya que todavía está un poco lejos. Pero sí se tiene previsto comenzar con anterioridad, con proyectos piloto, y cualquier titulación podría comenzar con un grado, y evidentemente el número de cursos es inferior al actual.
Bueno, seguimos hablando y yo creo que se nos va a quedar corto el tiempo también, pero en fin, habrá que... Bueno, habíamos propuesto antes, usted nos había dicho, profesora Cabildo, cuatro medidas principales, que eran el establecimiento de un sistema común de créditos, la renovación de las estructuras de las titulaciones, el suplemento europeo al título y, por último, la garantía de calidad. Bueno, pues nos hemos quedado en los dos primeros. Podríamos empezar, profesora Cabildo, por explicar otra vez, pidiéndole explicaciones, ¿qué es el suplemento europeo al título?
El suplemento europeo al título es una iniciativa del Consejo de Europa, la UNESCO y la Asociación Europea de Universidades. Este suplemento tendrá un modelo común para todos los estudiantes europeos y en él se reflejarán los estudios cursados, su contexto nacional y las competencias y capacidades adquiridas, y por tanto será personalizado para cada alumno. Su implantación en España tendrá dos fases. En la primera, ya hasta que se implanten estas nuevas titulaciones, se expedirá el suplemento para las titulaciones actuales. Y en la segunda fase se expedirán, una vez implantadas, las nuevas titulaciones conforme al sistema de créditos europeos. Está en fase de diseño, pero yo creo que de aquí a un año o dos se estarán expidiendo estos suplementos europeos al título.
Profesora Cabildo, bueno, será una pena, en definitiva, que no tengamos mucho tiempo, pues todo lo que usted está diciendo abre una cantidad de preguntas, supone cambios importantes y surgen esas preguntas. Pero, bueno, sigamos con los cuatro puntos de los cuales entramos en el último que mencionaba usted hace unos minutos, la garantía de calidad, ese tema que está tan en boga últimamente, la calidad en la enseñanza en estos momentos.
Sí, la mejora de la calidad es sin duda una pieza clave en la construcción del espacio europeo de educación superior. Dese cuenta que el objetivo es lograr una Europa que sea un lugar de referencia en el ámbito de la formación universitaria para estudiantes de todos los países y necesita una garantía de calidad. Si va a haber un reconocimiento de las titulaciones que se expidan en cualquier país de la Unión Europea, tiene que haber una confianza mutua. Por eso, los sistemas que se adopten de garantizar la calidad tendrán que ser comparables y en ese punto también hay que converger. Ya en España se ha creado la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, la ANECA, y abarca todo el territorio nacional y se aplica a las enseñanzas que otorgan títulos oficiales, incluido el de doctor. También las que proporcionan títulos universitarios o diplomas, las docentes e investigadoras, así como la gestión del profesorado. La calidad no solo se va a reflejar en las titulaciones, sino también en el profesorado, en la gestión, en los diferentes medios con que cuente la universidad, bien, pues etcétera, etcétera.
Bueno, desde luego lo que sí se nota o se aprecia es que el modelo de educación que entre todos pretendemos va a ser más eficiente, a lo mejor es la palabra, por supuesto más competitivo y de mayor calidad. Pero todo eso tiene una segunda parte, profesora Cabildo, es decir, el esfuerzo económico.
Evidentemente, sin lugar a dudas, va a haber un esfuerzo económico. Y tanto el Ministerio como las comunidades autónomas han de financiar el proceso porque es un cambio radical. Pero también no hay que olvidar que va a suponer un esfuerzo humano por parte de la comunidad universitaria, ya que la integración en el espacio europeo no va a ser un mero cambio normativo, sino que va a servir para reforzar niveles de calidad y competitividad internacional de nuestras enseñanzas universitarias, por supuesto, y los beneficiarios directos de las reformas que se proponen serán los propios estudiantes, que tendrán ventajas significativas en su formación, en su movilidad y en su integración laboral, evidentemente no solo en España, sino en todos los países de la Unión Europea.
Bueno, vamos a ver, cuando usted habla, profesora Cabildo, de movilidad de los estudiantes en el espacio europeo, bueno, no sé si lo ha mencionado, me parece que no. No ha mencionado que también posiblemente tengan los profesores una libre circulación. ¿Es así?
Efectivamente, tiene que haber un intercambio total. Tiene que ser una libre circulación de todos. Y se contempla la posibilidad de movilidad para investigadores y personal técnico o administrativo a su vez. Se trata, como he dicho antes, de un espacio de libre circulación universitaria, pero en todos los sentidos.
Le voy a hacer una pregunta que casi es la que correspondería a la que a todos los profesores se les hace. O sea, ¿cómo va a ser el examen? Pues aquí yo le haría la pregunta de ¿cuándo se pondrá en marcha el proceso de las nuevas titulaciones?
¿Cuándo se pondrá? Bueno, se puede decir que el proceso en sí ya ha comenzado. Desde la declaración de la Sorbona hay grupos de diversos países que están trabajando conjuntamente y en los que España participa, por supuesto. Como he comentado antes, habrá proyectos pilotos y desde luego en el 2010 se implantarán los nuevos títulos de grado y de posgrado. Desde el Ministerio y en este caso el Consejo de Coordinación Universitaria, como portavoz del Ministerio, es el que deberá marcar las pautas.
Bueno, hay preguntas y preguntas y, bueno, esta no quisiera que se me pasara. Antes ha mencionado usted algo que, bueno, beneficiaba, por así decirlo, o que apreciaba en su justa medida a los alumnos de la UNED. Era cuando usted hablaba de cómo se medían los créditos. Le voy a preguntar ahora, profesora Cabildo, dirigido a los alumnos, bueno, al mundo de la UNED. Nos ha comentado que ya hay un movimiento de estudio de toda esta adaptación a nivel europeo y nacional. Me gustaría saber si la UNED está participando de alguna manera en este proceso.
Sí, la UNED en los últimos años, tanto desde el Vicerrectorado de Ordenación Académica como desde el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales, ha asistido a todas las reuniones que se han llevado a cabo a nivel nacional, participando activamente. No tengo que comentarle que tenemos muchos alumnos de programas europeos que están estudiando fuera de nuestras fronteras y a los que ya se les aplica el sistema de créditos ECTS. Y como consecuencia también hay un coordinador de créditos ECTS en cada facultad. También se han promovido algunas conferencias de expertos en estos temas y se va a continuar en esta línea, dando mayor difusión y haciendo partícipe a toda la comunidad universitaria. Y se tienen previstas unas jornadas y vendrán expertos y también personal de la casa que está involucrado en estos temas. Y por otro lado también le voy a comentar que en la UNED también se está participando en redes piloto de diferentes titulaciones en la Comunidad de Madrid.
Bueno, profesora Cabildo, yo le agradecería que nos ampliase, si es posible, un poco la información sobre esto último que acaba de decir, sobre este punto.
Bueno, quizás es algo que desconoce la comunidad universitaria, pero en diciembre del año pasado la Comunidad Autónoma de Madrid sacó una convocatoria para el análisis de los elementos de la convergencia europea en unas determinadas titulaciones, no fue en todas, y en las que podían participar todas las universidades de la comunidad, y también incluía a la UNED. Aprovecho la ocasión para agradecer a la comunidad el habernos incluido y darnos la oportunidad de estar presente en estos foros, puesto que al ser la UNED una universidad nacional que depende del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en todo este tipo de acciones por comunidades siempre queda excluida. Evidentemente, la UNED también tendrá que participar en otros proyectos de otras comunidades y a nivel nacional. Pero bien, como le iba diciendo, está participando en cuatro titulaciones. Son la titulación de licenciado en Historia, licenciado en Administración y Dirección de Empresas, licenciado en Matemáticas y, precisamente, licenciado en Ciencias Químicas. Y a propósito, ya que ha salido el tema, les adelanto a los alumnos que en unos días voy a enviarles una encuesta sobre las asignaturas que hayan aprobado el curso pasado, rogándoles encarecidamente que la cumplimente, pues sin su ayuda pues no podemos llevar a cabo el trabajo. Y creo que es bueno que el alumno participe en este espacio europeo, aunque sea poniendo un granito de arena. Y el resultado de este estudio, estoy segura que va a ser fundamental para posteriores decisiones sobre estas titulaciones, precisamente en el espacio europeo, porque estas redes piloto están coordinadas principalmente por dos expertas en el tema del espacio europeo, que son Rafaela Pagani, profesora de la Universidad Complutense de Madrid, y la profesora Carmen Ruiz Rivas, de la Universidad Autónoma, y son precisamente las dos personas que me han contagiado el entusiasmo por trabajar sobre el espacio europeo de enseñanza superior.
Le voy a pedir un favor, profesora Cabildo. Antes, hace unos minutos, cuando había una pregunta que usted ha contestado, pero que a lo mejor no le importaría repetir porque se afectaba a cómo, cuándo y a quiénes va a afectar estos cambios. Importaría, profesor, casi le diría que con las mismas palabras, o sea, pero haciendo hincapié en el cómo, a quiénes va a afectar y cuándo se va a producir este cambio.
Bueno, como dije antes, los alumnos que estén terminando evidentemente no van a llegar a incluirse en estas nuevas titulaciones. Pero sí es verdad que a lo mejor cuando tengan su certificado académico se les va a juntar el suplemento al título. Por lo tanto, ya están de alguna manera participando en estos cambios. Eso en cuanto a los que están acabando. Otros alumnos que estén a medias, pues quizás si en la UNED pone un plan piloto de alguna titulación, pues estos alumnos pueden acogerse a este plan piloto y a ellos pues les afectará más directamente. Y desde luego, si el alumno pues llega al 2010, pues entonces seguro que va...
Que le afecta plenamente.
De cualquier modo, pues se van a introducir cambios con lo de los créditos, el sistema este de créditos ECTS, y ellos pues lo van a notar. Seguro que los alumnos actuales van a notar poquito a poco este cambio.
Y desde luego, lo que sí es una alegría es lo que usted decía antes, de a la hora de calcular los créditos, lo de los alumnos de la UNED, que aunque sea para ellos y con la estima que a nosotros nos parece que tienen nuestros alumnos, pues también sería la última petición. No ya explicación, sino que repitiera ese valorar debidamente el esfuerzo que el alumno de la UNED hace.
Claro, pues para los alumnos de la UNED esto es muy positivo, porque el crédito en los planes nuevos, aunque los licenciados en Ciencias Químicas desafortunadamente no tienen un plan de estudios por crédito, pero sí ellos conocen lo que es el crédito actual. El crédito actual está ubicado en horas lectivas, o sea, se contabiliza las horas lectivas de una clase presencial. En la UNED, si solo se contabilizaran las horas de tutorías, eso no llegaría nunca a tener los créditos de los planes de estudio. En cambio, con los créditos ECTS se pondera el trabajo total del alumno. Es decir, se contabiliza horas de tutoría que van a tener presenciales, horas de prácticas, las horas que van a emplear incluso en el examen, las horas que emplean ellos en tutorías virtuales, hay muchas asignaturas virtualizadas, en horas de consulta al profesor, horas de videoconferencia. En fin, se va a ponderar todo el volumen del alumno y, por supuesto, el estudio, el esfuerzo que está haciendo el alumno en casa, que eso jamás se ha contabilizado en horas y el crédito. Por tanto, este crédito europeo le va a beneficiar, puesto que un alumno de la UNED va a contabilizar su trabajo y ahí se va a reflejar que tiene un trabajo concreto, que hasta ahora, con la definición de crédito en horas presenciales, el alumno de la UNED quedaba pues casi excluido de ese trabajo y de ese esfuerzo que está realizando.
Bueno, pues gracias, porque esa es una buena noticia para los alumnos, para nuestros alumnos. O sea que casi, por lo que es este tema, habría que casi despedirlo, ¿no, profesora Cabildo? Pues, y las preguntas y las respuestas irán surgiendo.
Yo siento que haya tan poco tiempo, porque bueno, pues este es un tema que luego hay otras muchas connotaciones derivadas de estos temas. Pero bueno, creo que lo fundamental está dicho y por lo menos el alumno pues ya está informado de los pasos que se van a ir dando.
Bueno, profesora Cabildo, no quedan, porque ya quedan nada, algún minuto si los queremos aprovechar. ¿Querría usted decir algo que le parezca importante para los alumnos de química orgánica?
Bueno, pues sí, realmente acaban de celebrarse los exámenes y por supuesto pues ya se han corregido los exámenes, ellos conocen la nota. Y yo quisiera desde aquí pues dar la enhorabuena a los que han aprobado, a los alumnos que no han podido superar, pues que no se sientan discriminados ni se sientan que han perdido un esfuerzo realizado que no esté hecho. Desde luego ellos van a tener otra oportunidad en septiembre y van a plasmar allí su esfuerzo, su estudio y sus conocimientos.
Pues, profesora Cabildo, muchas gracias por haber estado aquí, fundamentalmente, pero por habernos acercado a ese futuro que también, como ha dicho usted, ya estamos tocando, siendo alumnos de ciencias, de química orgánica o no, pero que es el espacio ese común europeo también en lo universitario. Bueno, también a todos ustedes decirles que el Departamento de Química Orgánica y Biología estará con todos ustedes el 12 de abril y hablaremos de química orgánica heterocíclica. Profesora Cabildo, muchas gracias otra vez por ese futuro que nos ha traído aquí y gracias por habernos explicado y aguantado pacientemente las preguntas.
No, por Dios, gracias a ustedes.